Juárez, muy bien. Aldo, no me digas que laburabas en Rivadavia y te echaron.
Me gustaría no decírtelo, pero sí te lo tengo que decir.
Bueno.
Trabajaba en la oficina de empleo del municipio de Rivadavia y fui uno de los 160 que fueron despedidos por decreto.
Aldo, contame antes de empezar a hablar de cuál es la situación ahora. ¿A qué hora te levantabas para ir a laburar? ¿Cuántas horas laburabas? ¿Y cuál era exactamente el laburo tuyo de todos los días?
Bueno, yo me levantaba a las 6 de la mañana, entraba al trabajo a las 7 y el horario de trabajo era de 7 a 13 horas. Mis funciones tenían que ver con gestión o sea, gestionar proyectos para conseguir fondos para cursos de capacitación laboral, eran financiados por el Ministerio de Trabajo. En la oficina de empleo, nosotros éramos personal técnico de la oficina de empleo de Rivadavia, pero financiados por el Ministerio de Trabajo.
O sea, una parte de la guita la pagaba Nación y otra el municipio.
Y el 72% del salario lo pagaba Nación, los aportes y contribuciones los pagaba el Estado provincial y el restante lo ponía el municipio.
Repetime los porcentajes, por favor.
En mi caso era el 72%, el Ministerio de Trabajo de la Nación, o sea, los aportes jubilatorios y la obra social lo pagaba el Estado provincial y el restante el municipio, que serían, no sé, 1.000 pesos, ponele.
Aldo, contame si te acordás concretamente algún proyecto. Vos, por tus manos han pasado un montón de papeles y un montón de proyectos. ¿Algún proyecto en el cual vos ya hayas trabajado en su elaboración, en su formulación y que se haya llevado a cabo?
Bueno, el último proyecto en el que trabajé fue para 8 cursos de capacitación laboral o cursos de formación profesional que se le dicen en el Ministerio de Trabajo. Y los fondos que gestioné, una vez que aprobaron el proyecto, que fue elaborado, pensado y todo por mí, fue de 188 mil, casi 190 mil pesos para el municipio de Rivadavia para estos cursos.
¿Y quiénes recibían esos cursos?
Esos cursos eran 8 cursos para 25 personas cada uno, entonces serían 200 personas de todo el municipio de Rivadavia. Un porcentaje era para personas desempleadas o con programas de empleo del Ministerio de Trabajo o chicos con Progresar, y el resto para cualquier vecino que pasara por la oficina de empleo y quisiera hacer algún curso de estos, ¿no? Que eran con certificación oficial, con firma del Secretario de Empleo de la Nación y todo
¿Cursos
eso.
de qué?
En este caso eran cursos de cocina, de jardinería, de cuidado de adultos mayores, gestión de la empresa cooperativa, indumentaria, informática
O
y
sea,
bueno, un par de más que se me están olvidando ahora.
tu historia se parece bastante poco a la de un francotirador de la Cámpora adiestrado para disparar desde las terrazas de los edificios.
No, no, sí, tal cual, totalmente.
O sea, pareces un boludo que se levantaba todos los días a trabajar.
Claro, sí, como cualquier otra persona que cumple horario de trabajo y está en una relación de dependencia, y no éramos contratados para la campaña como este intendente.
O sea, y ganabas no menos de cuánto, 50 mil pesos, 40 mil pesos.
Claro, imagínate que para la campaña me pagaban en negro un sobre de camporista. No, imagínate, en el caso de mío, yo era uno de los que más cobraba dentro de estas 160 personas, ¿no? Pero el resto de los trabajadores que empezaron a ser blanqueados luego de 10 años o más de servicio, eran la mayoría trabajadores del obrador, con familias numerosas que cobraban un sueldo de 5 mil pesos.
Bien.
Una vez que entraron en este proceso de blanqueamiento a través del programa de inspección laboral, ¿no? Del
Sí.
Ministerio de Trabajo.
Sí.
Pero antes cobraban, qué sé yo, 2.500 pesos por trabajar la misma cantidad de horas que yo, y en una situación de precariedad laboral, porque tenían que facturar en algunos casos o recibir un subsidio en otros, pero en ningún caso tenían ni obra social ni aportes jubilatorios. La gestión anterior, a través de este programa, empezó a blanquear a estos trabajadores luego de tantos años de servicio, y en la misma situación que yo, o sea, la mayor parte del salario lo aportaba el Ministerio de Trabajo.
¿Qué dice Fabián Martín? Fabián Martín, el intendente de Rivadavia, electo en las listas del masismo, dice: no me vengan a romper las pelotas, Ana María López de Herrera, que era la actual, la anterior intendente, dejó un desastre de deudas, dejó todo preparado para que explote la municipalidad, y no es que a mí me guste despedir gente, pero no tengo más remedio. Eso dice, sí, más o menos sintéticamente Fabián Martín. ¿Qué decís vos?
Mirá, en un primer momento el intendente comenzó a decir a los medios que había quedado una deuda de 22 millones de pesos, luego esos 22 millones se transformaron en 18 millones, y esa es la cifra más o menos aproximada a la real. Pero lo que él no dice es que esos 18 millones, 8 millones corresponden a deudas por obra pública del programa Más Cerca, que es para refaccionar plazas, asfaltar calles y cambiar luminarias, y que esos 8 millones van a ser depositados por Nación, o deberían ser depositados por Nación, ahora en enero. O sea que la deuda en realidad sería de 10 millones, que corresponden a una deuda histórica del municipio. Vos, quizás la gente no lo sabe, porque Ana María nunca salió a llorar a ningún medio diciendo que había recibido un municipio con 8 millones de deuda. Pero esa deuda está totalmente licuada con la inflación y con algunos cambios que se han sucedido. Entonces, de esos 18 millones que dice Fabián Martín, 8 millones van a entrar ahora en enero, que corresponden a obra pública. ¿Sí?
Sí.
Pero bueno, en realidad lo más llamativo es el alineamiento del discurso de los intendentes que en el balotaje apoyaron al macrismo, porque después que asumieron viajaron inmediatamente a Buenos Aires, no sé con quién tuvieron una reunión, pero todos volvieron con el mismo discurso, un discurso que habla de una pesada herencia, o sea, son palabras que se repiten en el discurso de todas estas personas.
Sí. De estos intendentes. Durán, Barba, Dixit.
Y también en el discurso de María Eugenia Vidal, vos pensás que ahora está teniendo este enfrentamiento con Scioli y tiene prácticamente el mismo contenido el discurso. La pesada herencia, la necesidad de ajuste, y que todo se había hecho como muy improvisadamente y que ahora hay que empezar a planificar, ¿no?
Aldo, ¿cuál es la situación en estos momentos tuya y de los trabajadores despedidos?
Bueno, la nuestra, que voy a repetirlo para que le quede claro a la gente, es que nosotros no éramos contratados ni para la campaña ni contratados, éramos gente en planta permanente y gente en planta permanente transitoria. Algunos con hasta 10 años de servicio o más. En este momento, hasta el viernes, nosotros estuvimos haciendo una medida de fuerza, manifestándonos en la calle, y es una medida que la vamos a abandonar, pero en el terreno de la calle, y la vamos a continuar en el campo de lo legal. Por eso es que el lunes, todavía no sé qué juzgado nos va a tocar, pero vamos a hacer una especie de llamado a la prensa que se quiera acercar para que nos acompañen en la presentación del recurso de amparo que vamos a presentar con el abogado de nuestro gremio, que estamos en el gremio SUEM, con el abogado nuestro de Horacio Rodríguez del CID, y bueno, ahí vamos a hacer una convocatoria y vamos a plantear que, bueno, dejamos un poco la calle también para dejar de molestar al vecino y para abocarnos a conseguir laburo en otro lado, y bueno, seguiremos en el terreno de lo legal y por la vía de la justicia. Que
¿por qué abandonan, esto... Aldo, ¿por qué abandonan la calle? No me queda muy claro.
Porque, te explico, hay mucha gente, la mayoría de estas 160 personas necesitan seguir laburando, o sea, son personas que tienen muchos hijos, algunas de estas personas son madres solteras, algunas de estas personas son mujeres que están embarazadas en este momento, y necesitan, bueno, buscar un laburo de forma urgente. Entonces no es insostenible esta situación de estar en la calle todas las mañanas, que si bien nos ha servido para llamar la atención y bueno, molestar un poco al intendente, creemos que está bueno apoyar a los compañeros que necesitan conseguir una fuente de trabajo urgente, y vamos a seguir trabajando de otra forma. Estamos pensando en una forma de hacer, no sé, trabajo de forma cooperativa y demás, y seguir la lucha por el terreno de lo legal, que tarde o temprano tenemos la esperanza de que se resuelva a nuestro favor.
El intendente Fabián Martín dijo en algún momento que se iban a revisar algunos casos y ver, sí, puntualmente. ¿Eso sucedió?
Eso ya lo ha hecho. Bueno, justamente jugando con esta necesidad de las personas, ha convocado ya alrededor de 80 personas que han firmado un contrato con la gestión actual. Y fíjate vos qué perverso que es la cuestión, porque le roba derechos adquiridos al trabajador. Está en una situación en blanco, digamos, como se dice, con aportes jubilatorios, con obra social, se lo quita, luego le ofrece contratos basura, ¿sí? Porque ahora van a tener que cobrar plata, que viene por un subsidio, van a ser subsidiados, y en otros casos monotributistas, y el monotributista se va a tener que pagar su obra social y sus aportes jubilatorios si es que los quiere tener. Mm. Y el que es subsidiado ni va a tener la posibilidad de tenerlos. Mm. Pero bueno, en esa situación ese es el contrato que él le ofrece a estas personas que a las que le ha quitado derechos adquiridos.
Aldo, te deseamos mucha suerte. Vamos a estar seguramente en contacto con vos desde La Lechuza durante la semana. Y un abrazo para vos, para los compañeros y las compañeras que están en esta situación. Y gracias por la comunicación con Radio Comunitaria La Lechuza.
No, muchas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Aldo Juárez, trabajador despedido del municipio de Rivadavia, contándonos un poco cuál es la situación de los compañeros y las compañeras, el origen del conflicto, su opinión, hacer declaraciones, lo que los medios hegemónicos habían dicho, las declaraciones de